COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Arrancamos semana. Hoy es lunes, es 18 de octubre de 2021. Son las 3 y media de la tarde. Durante la próxima media hora hay principalmente, aunque para vosotros tenemos más, pero principalmente va a ocupar nuestro tiempo de deportes y de radio dos temas. Por un lado, Campeonato Nacional de Liga, nueva derrota del Celta, que en este caso mereció mejor premio frente a un Sevilla que vino con lo justo, que vino pensando en la Liga de Campeones, que vino muy marcado y muy lastrado por las bajas y que al final, y creo que no me equivoco demasiado cuando lo digo, prácticamente sin quererlo, fue capaz de una jugada aislada llevarse los tres puntos de Balaídos. Evidentemente, aunque el Celta, como digo, mereció mejor premio, la derrota frente al Sevilla empieza a levantar cierta polémica y sobre todo muchas preocupaciones en el conjunto vigués. El otro gran tema deportivo de este fin de semana, sin duda, el debut europeo del Mecalia Atlético Guardés, que lo hizo con una grandísima nota, con una sensacional actuación en Viena, en la capital austríaca, frente al Hipo, y sobre todo, lo más importante cuando hablamos de deporte, o una de las cosas más importantes cuando hablamos de nivel competitivo, es conseguir en una eliminatoria doble partido un buen resultado en ese primer encuentro que te permita no tener tranquilidad, pero sí toda la confianza del mundo para poder resolver esta segunda eliminatoria de la competición europea para el equipo gallego el próximo fin de semana. Insisto, son los dos temas principales, pero vamos a hablar de más cosas desde ya y hasta las 4 con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que están como siempre sensacionales ambos al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel, con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón. 32 minutos ya por encima de las 3, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contásete de solidariedad para acabar con la mayor pandemia que sofre el planeta. A fame. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo vivo.
En Balaídos, Celta 0, Sevilla 1, con motivo de la jornada número 9 del Campeonato Nacional de Liga. Para mí, por lo menos, el titular es que el Celta mereció infinitamente más que irse de vacío frente al equipo de Julen Lopetegui. Por lo menos, insisto, para mí ese es el principal titular que nos dejó el partido de ayer. Pero la realidad es que los resultados no llegan. El equipo tiene momentos, yo creo que de momento no hay que ni tampoco volverse locos, porque esto no ha hecho casi más que empezar, pero evidentemente sí hay cierta preocupación, pero la realidad es que los resultados siguen sin llegar, y de momento 2 victorias en 9 jornadas es un bagaje muy pobre para este Celta. También hay que reconocer que el equipo perdió en una jugada aislada, porque es que el Sevilla apenas tiró a portería, apenas probó a Matías Dituro. Recordamos uno en la primera parte desde fuera del área sin generar ningún tipo de peligro de Rakitic, que detiene sin problemas el arquero argentino, y en la segunda parte, minuto 54, dispara Suso, la pelota sale rebotada, con la mala suerte que tiene el Celta, que va directamente la pelota al interior del área para que, después de un sensacional control, porque es un sensacional delantero, Rafa Mir se haga para debatir por bajo a Matías Dituro. La primera parte fue flojita, fue lenta, y en la segunda el Celta, como decimos, hizo todo o prácticamente todo para ganar, o por lo menos para sacar un empate cuanto menos frente al Sevilla. Así a bote pronto, dos grandes ocasiones. El balón que manda a la madera Santi Mina, después de una jugada trenzada de manera espectacular por alguno de los principales baluartes que tiene este Celta, como es el caso de Nolito, de Iago Aspas y del propio Santi Mina. Y Nolito, el propio Nolito, que tuvo otra jugada a posteriori, un centro desde la izquierda de Javi Galán que remata el futbolista sanluqueño en un remate de cabeza que se va demasiado cruzado y que por poco no alcanza la portería de Bono, del portero del Sevilla. Lo mejor sin duda de ayer, el regreso del público. Se nota cuando Balaídos, aunque es verdad que no se llegó a ese número de 17.000 que eran los que cabían con el aforo total de Balaídos abierto, con el 100% posible del aforo, habida cuenta de las obras y de las circunstancias en las que estamos. Ayer había casi 11.000 aficionados en Balaídos y se notó la gente, se notó que tenía muchas ganas de estar con el equipo, de animar, a pesar incluso de las circunstancias. Lo peor, pues la persona que centra todos los debates en este postpartido, que es Iago Aspas. Nosotros aquí no vamos a criticar a Iago Aspas, porque somos de los que pensamos, o por lo menos yo, que Iago Aspas es santo y seña de este Celta. Si es que el día de mañana Aspas se retira y ponemos una foto de Iago Aspas en el escudo del Celta, y a nadie le va a parecer mal. Pero eso no quita para que no vayamos a reconocer la realidad. Y es que Iago no está bien en este inicio de temporada. Y no creo que a nadie le vaya a parecer mal que los medios de comunicación seamos críticos al decir que Iago Aspas no está bien, no está en su mejor momento en este inicio de temporada. Seguramente Iago volverá por sus fueros, estoy convencido, porque es un futbolista de talento y a mí me enseñaron desde el principio, desde que empecé en la profesión, que en los buenos hay que confiar siempre, porque tardarán más o tardarán menos, pero siempre aparecen, y estoy seguro que es el caso de Iago Aspas. Pero la realidad es que a día de hoy, pues Iago no está teniendo suerte, no le está acompañando nada. La cuestión es, o lo que yo me preguntaba ayer después del partido es, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? Si es que Iago no está bien y por eso el Celta no funciona, o si es que el Celta no carbura y por eso Iago tampoco encuentra ni su posición, ni encuentra el gol, ni encuentra esa suerte que seguro que en el futuro, ojalá más pronto que tarde, va a hacer que este equipo empiece a funcionar. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Gran parte de la rueda de prensa posterior al partido del Chacho Coudet giró en torno a la figura de Iago Aspas, pero es que el técnico argentino habló de más cosas, habló y mucho del partido. Dice que estaba satisfecho con el trabajo de los suyos, pero que evidentemente los resultados no llegan y que no puede mirar para otro lado.
Dice Eduardo Coudet que el rendimiento que mostró su equipo no hace justicia al resultado que se vio reflejado en ese 0-1 a favor del Sevilla. Dice el técnico argentino que se va satisfecho con las sensaciones, pero que no puede hacerlo con el resultado.
Creo que merecíamos los tres puntos, pero bueno, nos quedamos con la mano vacía. Después del trabajo del equipo, creo que ha sido muy bueno. Nuestro arquero no sufrió nunca. Un tiro de 25, 27 metros rebotó en dos y le quedó para definir en la única jugada que generaron. La tranquilidad del rendimiento y bueno, la amargura del resultado, obviamente.
Y es que el Sevilla, como bien decía Santi, aprovechó prácticamente su única ocasión del partido para hacer el gol. Coudet considera que ni siquiera el empate hubiera sido justo para un Celta que buscó en todo momento los tres puntos.
Los números nunca dicen nada, ¿no es cierto? Pero no nos han generado situaciones, no hemos sufrido nunca. Hoy la verdad que no hemos ligado. Así como digo, cuando digo que el partido no me gustó, hoy se me hace difícil decir que me gustó, pero sí que el equipo estuvo muy bien y que merecía ganar. Pero hoy me parece que no tendríamos que haber quedado ni con el empate, me parece que no tendríamos que haber quedado con los tres puntos.
Está claro que este Celta tiene un problema con el gol, tan solo dos tantos en los últimos cuatro partidos, algo que choca con la gran capacidad goleadora que mostró el equipo la pasada temporada.
Hablábamos en las fechas anteriores, el fútbol te presenta estas cosas, ¿no? De quizás un tema que teníamos a favor era la cantidad de gente que llegaba al gol, que convertía, nos está costando hacer el gol. Es muy difícil también echarle un poco a la suerte, pero también es una realidad, ¿no es cierto? Teniendo actuaciones como esta, van a ser más los que vamos a ganar que los que vamos a perder.
Y esa realidad del capítulo ofensivo del Celta en lo que va de temporada es que sus dos hombres gol, sus dos hombres más favorables de cara a ver la portería contraria son Iago Aspas, que ha marcado hasta el momento dos goles, y Santi Mina, que ha hecho el mismo número de tantos en lo que llevamos de campaña. Lo decíamos antes, Ricardo, en torno a la figura del príncipe de las bateas giró gran parte de la rueda de prensa pospartido de Eduardo Coudet. Insistíamos y mucho los periodistas, sobre todo, que queremos conocer ¿qué le está pasando a Iago Aspas?
Y es que el propio Eduardo Coudet admitía que el moañés no atraviesa para nada su mejor momento, pero que lo que deben hacer es ayudarle a encontrar su mejor nivel.
No voy a poner títulos para de cosas que a lo mejor quieren que diga yo y que las tienen que decir ustedes, pero bueno, es evidente que no. Un jugador tan determinante, cuando no está en su mejor forma, gravita dentro del equipo, ¿no? Y bueno, lo tenemos que ayudar a encontrar su mejor nivel.
En opinión de Eduardo Coudet, lo que necesita Iago Aspas es tranquilidad, porque él, además, no está acostumbrado a pasar desapercibido durante tantos partidos.
¿Desde qué lado lo puede ayudar? Ahí no, cuestiones físicas no son, porque sigue siendo el tipo más rápido que tenemos, el tipo más técnico que tenemos, el más goleador que tenemos. Son momentos deportivos, también son momentos a los cuales no está acostumbrado, ¿no es cierto? De transmitirle tranquilidad. Ustedes que han seguido mucho más que yo saben que él no está acostumbrado a momentos y tan duraderos de no ser nuestro máximo protagonista.
Y es que a pesar de que Yago Aspas no está rindiendo al nivel esperado por todos en este inicio de temporada, Eduardo Coudet dice que no debemos olvidarnos de todo lo que ha hecho Yago por el Celta.
Necesita más muestra de cariño que de caerle. Esa es la única manera que yo entiendo. No podemos ser, y en esto incluyo a todo, desmemoriado de todo lo que hizo Yago por esta institución. ¿Cuántas veces lo salvó? ¿Cuántas veces estuvo, o la vez que estuvo este club al borde de caer a una tercera división estuvo él? Cuando hubo que salvarlo del descenso estuvo él. El goleador de los últimos años él. Es el mejor, seguramente el mejor jugador de la historia de este club.
Totalmente de acuerdo con la reflexión en voz alta, hecha en voz alta después del partido por el entrenador, por Eduardo Coudet. Pero yo creo que no debemos mezclar el tocino con la velocidad. Que evidentemente Yago es, para muchos, en esa dicotomía con Alexander Mostovoy, el mejor jugador de la historia del club. Sus números lo dicen. Que Yago es el futbolista más importante de la plantilla. Está claro. Que Yago Aspas es un futbolista absolutamente superlativo y destacado, por descontado. Pero que Yago Aspas no está pasando un buen momento es una realidad como un templo. Y después se podrá decir, es que ya, porque ahora podemos montar el cisma, como los resultados no llegan, es que ya salen los que critican a Aspas, es que no podemos criticar a Aspas. No pasa nada por criticar a Aspas porque no está en un buen momento. Igual que cuando las cosas le salen bien, que es por suerte para el celtismo la mayoría de las veces, lo ponemos enseguida por las nubes. No pasa nada. Nadie está yendo a matar a Yago Aspas. Aquí de lo que se trata es de contar la realidad. Y Yago Aspas no está haciendo un buen inicio de temporada. Y quizás nos centramos en Yago Aspas precisamente por eso. Porque es un futbolista tan bueno, con tanto talento y tan importante de este equipo, pues que claro, que como no funciona nada o prácticamente nada, pues aquí miramos al mejor de la plantilla. Uno que estuvo bastante bien ayer dentro del equipo fue, yo de hecho en tiempo de juego así lo dije, para mí la primera parte fue el futbolista más destacado del Celta fue Hugo Mayo.
El capitán, que lamentaba no haber conseguido la primera victoria de la temporada como locales, dice Hugo Mayo que la mala suerte se está cebando con este Celta.
Teníamos muchas ganas de conseguir los tres puntos, de sobre todo resarcirnos y volver a ganar en casa. La afición la notamos desde siempre. Creo que proponemos demasiado y hasta no tenemos ni una pizca de suerte. Un rebote entre dos y le queda y gol. Bueno, lo intentamos, hasta el final no ha podido ser.
Hugo Mayo cree que, de hecho, este Celta siempre busca proponer. Confiesa que hasta los equipos rivales les han dicho a los futbolistas del Celta que son un rival muy complicado de vencer.
Sí, yo creo que somos el equipo que intenta proponer y que intenta ser dueño del partido, del juego, y nos está matando detalles. Quizás un poco de pizca de suerte, porque al final se ve que el equipo que va, que aprieta, que mete, los rivales nos lo dicen, jugáis muy bien, apretáis, sois muy incómodos de jugar, de teneros en contra, y al final la balanza se está desnivelando del lado contrario.
Por último, también habló sobre la falta de gol que atraviesa el equipo estas últimas jornadas.
Obviamente cuando llevamos varios partidos que no metemos y nos cuesta meter, pues claro que se puede decir eso, pero sabemos los delanteros que tenemos, sabemos que entre los que hay arriba pueden generar, que generan, que pueden hacer gol muy fácil, y bueno, es momento de rachas y ahora mismo pues no nos está entrando. Es cierto que hemos tenido, pero no hemos tenido suerte.
Óscar Pereiro, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, fue injusto, Óscar, a tu modo de ver el partido de ayer entre el Celta y Sevilla en Balaídos, ¿fue el fútbol injusto con el Celta?
Bueno, yo creo que ayer, no sé si decir que es la primera vez, es demasiado agresivo, pero creo que es la primera vez que el Celta no merece perder. Es verdad que si hablamos de ganar el partido por méritos, pues igual estamos de alguna manera siendo demasiado positivos, pero el equipo ayer, a mí ayer me gustó. Es verdad que quiso proponer un poco más que el Sevilla, pero el Sevilla tuve la sensación de que en todo momento tenía el partido donde él quería, y el Celta era un quiero y no puedo, ¿no? Quería tener el balón, quería atacar, quería hacer cosas, pero evidentemente lo que es evidente es que el equipo no tiene la chispa que tenía el año pasado con la llegada de Coudet.
Van 9 jornadas, 7 puntos sobre 27 disputados. Tú, Óscar, a día de hoy, después del partido contra el Sevilla, ¿estás enfadado porque nuevamente en verano vendimos, y los primeros culpables aquí quizás somos los medios de comunicación, el Celta tiene un buen equipo, tiene que pelear por Europa, lo hemos escuchado en alguno de los futbolistas, de los propios protagonistas, o sin embargo eres de los que prefieres ver un poco el vaso medio lleno, los brotes verdes y decir, bueno, pues todavía es pronto, vamos a darle un poquito más de tiempo a este equipo?
Bueno, tú me conoces bien y sabes lo que pienso. Creo que es verdad que el equipo no está en la situación que quería estar o que todos queríamos que estuviera. pero la sensación que tengo yo a día de hoy no es la que tenía el año pasado, por ejemplo, con Óscar o otros años donde veías que el equipo no tenía mimbres donde poder confiar. Yo creo que, sobre todo después de lo visto con Coudet el año pasado a partir de enero, es un equipo diferente y yo le doy mi margen de confianza, sinceramente. No, evidentemente, tú lo decías hace un rato, ¿no? Nos cuesta y nos duele decir que Aspas no está al 100%, no es una crítica que nos guste decir a los celtistas, pero la realidad es que hay muchas cosas que no están funcionando como el año pasado, pero yo a día de hoy todavía tengo crédito e ilusión con que este equipo salga adelante. Si me hablas de Europa, yo es que nunca pensé en Europa, sinceramente. Yeah. Creo que después de pasar tantos años malos, lo primero que tenemos que hacer es asegurar la permanencia, a partir de ahí empecé a soñar. Pero ya hacer una pretemporada pensando en Europa, yo sinceramente yo no la tenía.
Y hacíamos referencia, tú mismo lo hacías, a Yago Aspas. Desde tu opinión, Óscar, ¿qué crees que le está pasando a Yago?
Bueno, yo creo que al final es consecuencia de que el equipo funcione y que tenga una energía positiva. A veces los deportistas se esfuerzan exactamente igual que años anteriores, las cosas no salen. El año pasado probablemente el Celta, con la llegada de Coudet, un partido como el de ayer lo hubiera sacado adelante y por las circunstancias que sea yo no lo saco adelante. Creo que cualquier deportista, cualquier trabajador en la vida tiene momentos que le sale absolutamente todo y momentos donde no le sale, y creo que ahora mismo el Celta está pasando un momento de eso, ¿no? Es un querer y no poder. Igual todos tenemos en la cabeza lo que hacían el año pasado y queremos que todo se iguale, pero sinceramente la calidad de Yago es, creo que es indiscutible, y sobre todo lo que no podemos discutir, y para mí jamás criticaría la actitud. Creo que ayer hubo actitud, que Yago lo intenta siempre, y que simplemente pues falta eso, la chispita de confianza, que en cuanto enchufe una probablemente le entra a las otras.
Pues a ver si poco a poco se va entonando Yago, se va entonando todo el grupo y el Celta empieza a conseguir una buena dinámica de juego y sobre todo una buena dinámica de resultados, que es lo que hace falta a día de hoy, desde luego, para escapar lo antes posible de esos puestos que tampoco nos gustan y de los que tanta cuenta hemos tenido que dar, por desgracia para nosotros, durante estas últimas temporadas. Querido Óscar Pereiro, como siempre, gracias, un beso enorme.
Un abrazo, chao, chao.
Y una última cosa, porque en lo deportivo recuerdo que ahora el Celta tiene semana larga por delante. Va a ser dentro de 7 días cuando cierre la jornada número 10 del Campeonato Nacional de Liga. Lo va a hacer en el Coliseum Alfonso Pérez, ese estadio que tampoco nos gusta, porque allí cada vez que juega el Celta tenemos lío de diferente índole. Allí el próximo lunes a las 9 de la noche va a jugar el Celta frente al Getafe. La próxima semana recuerdo que es semana de 3 partidos. Va a jugar el lunes, va a jugar el jueves frente a la Real Sociedad en Balaídos y va a terminar el fin de semana. Así que muchas cosas en juego durante los próximos 15 días para el equipo del Chacho Coudet. Pero decía que antes de terminar tenemos que dar buena cuenta de una entrevista a los compañeros de Faro de Vigo que concedió la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, este fin de semana, y en la que dejó, en lo referente al Celta, un par de titulares. Aseguró la alcaldesa de Mos que el Ministerio de Fomento y que también el Ayuntamiento de Vigo, en este caso con Abel Caballero, con el alcalde a la cabeza, están convirtiéndose en un movimiento, en un muro, en una barrera, que cada uno lo diga como quiera, para que salga adelante la fase comercial de la ciudad deportiva afouteza. Nuestra obligación era hoy estar en la rueda de prensa diaria del alcalde, de Abel Caballero. Ahí estaba Ricardo de Miguel para hacerle la pregunta oportuna, y el alcalde se ha ido por los cerros de Úbeda.
Quería preguntarle por las declaraciones que hizo Nidia Arévalo, la alcaldesa de Mos, en las que dice que no entiende por qué tantas trabas por parte del Ministerio y del Concello de Vigo al crecimiento de Mos, de la ciudad deportiva. ¿Qué opinión le merecen estas palabras?
No conozco esas declaraciones.
En fin, cuando uno escucha ciertas cosas, pues, como creo que todo el mundo tiene opinión crítica suficiente, pues no vamos a decir mucho más. 49 por encima de las 3 de la tarde.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Varias noticias que nos dejan los 3 resultados de los equipos españoles. El año puede ser muy largo o muy corto. Ya veremos. Presidente Cerezo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está, presidente?
Pues de momento muy bien.
De momento toda la razón, Koeman, y lo que dice. Ahora, ni un tiro a puerta, esa es la clave.
O sea, el resultado más o menos era previsible, se veía venir, lo hemos dicho antes de empezar.
Yo quiero recordar que el Atlético de Madrid resurgió gracias a
de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vamos con la jornada en el otro fútbol. En Primera Federación, Rayo Majadahonda 0, Celta B 0. Empate sin goles del filial celeste con una actuación sobresaliente del portero Gaizka Campos.
Y es que aunque el filial celeste comenzó dominando, poco a poco los locales hicieron con el control del partido. El Rayo Majadahonda tuvo varias ocasiones, pero siempre se topó con Gaizka Campos. Después de ese encuentro, Onésimo Sánchez reconoció el gran partido de su guardameta y también del resto de sus compañeros.
Sí, Gaizka ha hecho un buen partido. Quizá también han sido jugadas o tiros lejanos o algún remate peligroso. Quizá me voy muy contento con mis chicos de la actitud, muy contentos del trabajo. Es difícil un equipo tan joven presentar tanta madurez ante ciertas dificultades.
En Segunda Federación, Pontevedra 3, Llanera 0. Ahora sí, el Pontevedra se desata.
Segunda victoria consecutiva, la primera de la temporada en Pasarón. Los granates dominaron el partido durante los 90 minutos. Charles y Rufo, por partida doble, fueron los artífices de la goleada del Pontevedra el día que celebraba sus 80 años de historia. El técnico granate Ángel Rodríguez destacó que las victorias están muy relacionadas con la gran mejoría defensiva.
Sí, es que al final lo que cuenta son las victorias. Yo me pellizco todavía por no haberla conseguido antes, pero al final es fútbol. Al final, si concedes y no eres serio atrás, pues al final acaba pasando apuros. Estamos intentando mejorar eso. Atrás estamos siendo un poco más fiables que éramos al principio de temporada y nos hace que luego con balón nos soltamos, seamos más precisos y seamos más atrevidos.
Y es que a pesar de que el resultado fue abultado, a Ángel Rodríguez le habría gustado que el Pontevedra incluso fuera más agresivo en algunos tramos del partido.
Mira, nos hemos enfrentado a un equipo que siempre ha intentado estar con los 10 jugadores por detrás del balón. Generar situaciones ventajosas es complicado. Cuando vas ganando te acomodas más a tener el balón y sí que es cierto que por momentos lo hemos tenido por tener sin ánimo de hacer daño. Me habría encantado que esos 15 últimos minutos de la primera parte hubiesen sido como habían sido los primeros 20-25, con llegada por banda, con centros continuos, con posibilidades de gol al final.
Destacó la importancia de la victoria, pero dijo que hay que mantener los pies en la tierra.
Al final la victoria es importantísima, no recibir es importantísimo, que el equipo vuelva a marcar 3 goles es muy importante, que la gente de arriba sigamos teniendo la enchufada y con ese hambre de hacer goles es fundamental para nosotros, pero bueno, yo lo tengo muy claro, llevamos 7 partidos, no hemos conseguido nada más que 2 victorias, no podemos lanzar la campana al vuelo, estamos en un proceso de crecimiento como equipo, debemos ir a más, debemos ser más constantes, debemos jugar más minutos bien con balón.
Nuevo paso atrás del Corucho, que perdió en Asturias, en Gijón, 1-0 frente al Ceares. Y el Arosa, el equipo de los nuestros de las Rías Baixas que cerró la jornada, venció 1-0 al Navalcarnero con un solitario gol de Luismi.
Y a Jorge Otero no le gustó el juego de su equipo. De hecho, el técnico del Arosa admitía que a pesar de esa victoria, calificaba el partido de su equipo como el peor de la temporada.
No estuvimos bien en ningún momento. Yo creo que nos pudo demasiado, ¿verdad?, la presión esa de 3 partidos perdidos, 0 goles. Eso creo que por momentos creo que nos desquició un poco, nos desordenamos. Creo que no tiene nada que ver el equipo con, yo creo que ha sido el peor partido, ¿verdad?
No ha sido una victoria quizá merecida para la Rosa. Los 3 puntos son muy importantes, eso es indudable. Dice Jorge Otero que el equipo tiene que aprender de los errores.
Pero repito, victoria importantísima, posiblemente la menos merecida, ¿verdad?, por los méritos que hicimos, pero muy trabajada y bueno, posiblemente ha sido el partido más flojo, pero conseguimos 3 puntos. Esto es fútbol y esto nos tiene que servir, bueno, para tranquilizar, ver los errores que hemos cometido, que son bastantes.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Dejamos el fútbol para dar buena cuenta del estreno por todo lo alto, como muchos, por cierto, yo por lo menos tengo que reconocer que así lo esperaba. Estreno en Europa por todo lo alto en la presente temporada del Mecalia Atlético Guardés, que ganó en la segunda ronda de la EHF European Cup en Viena, en Austria, al Hipo por 21-28. Sí, los periodistas en este caso diríamos, todo queda para que se decida el próximo fin de semana, pero con este resultado yo creo que más o menos la cosa está encauzada. A ver qué piensan ellas, a ver qué piensan las protagonistas. Portera, Miriam Sempere. Hola, Miriam. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estás de acuerdo conmigo en que está ya todo muy encauzado, aunque sin relajarnos el próximo fin de semana frente a las austriacas?
A ver, creo que el resultado es bastante favorable, pero aún así es un equipo veterano y creo que van a venir aquí con ganas de darle la vuelta al resultado y no nos podemos relajar.
A pesar del viaje, de las complicaciones, de las escalas, vosotras lo teníais muy claro. Europa siempre es uno de los objetivos que más gusta a las jugadoras del Guardés y quedó demostrado este pasado sábado en Viena.
Sí, la verdad que íbamos con muchísima ilusión y las cosas salieron bastante bien.
Porque es verdad que la Liga os gusta mucho, os pone mucho, pero no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero es que Europa, Miriam, es otro rollo, ¿no? Como que le da a uno como deportista otro caché jugar competición europea.
Sí, al final es como un premio a la temporada anterior y, no sé, es muy ilusionante, muy diferente. No sé, siempre gusta.
El balance de este primer partido, ¿lo tuvisteis controlado en todo momento, más allá del resultado? Que bueno, con esta diferencia de goles, pensando en el fin de semana, pensando en el partido de vuelta, el partido de ida lo tuvisteis, aunque jugasteis en este caso a domicilio, muy controlado en todo momento, ¿no?
Sí, la verdad creo que todo el equipo hizo un partido muy serio y a pesar de que los nervios y las ganas al principio nos pesaron un poco y hasta los minutos 10 o así no pusimos los pies en la tierra, creo que al final se encauzó todo bien y hicimos un buen partido.
Oye, Miriam, yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio, y en este caso no era balonmano, eran otros deportes, era fútbol, pero me acuerdo que marcaba el portero y decíamos, ¡ah, portero goleador! También ha sido tu caso, ¿no?
A ver, la verdad que como ellas al final ya no sabían cómo jugarnos y tuvieron que jugarnos el 7 contra 6 sin portera, pues había bastantes opciones de que la portería metiese gol, la verdad.
Pues que siga esta buena dinámica, que el equipo consiga, además viene una semana cargada de partidos también para vosotras, que se pueda conseguir el objetivo de eliminar al Hipo y a pensar ya en la siguiente ronda de la competición europea. Miriam, que enhorabuena por el partido a nivel individual y sobre todo enhorabuena por ese buen resultado pensando en el fin de semana.
Muchísimas gracias.
En la Liga Sobal, derrota cruel del Balonmán Cangas en Huesca. Digo esto porque el equipo estaba empatado a 27 hasta que un tiro de falta, un tiro franco, con el tiempo ya cumplido, permite que el Huesca, que el Bada Huesca se lleve los dos puntos. Aún así, Nacho Moyano estaba muy orgulloso de los suyos.
Yo estoy tremendamente orgulloso, que hay cosas para mejorar, 50.000, pero bueno, pues yo sé lo que tengo, o sea, sé la media de edad de los jugadores que tengo y lo que había en la pista en la última acción. Entonces, bueno, pues seguramente tendremos que vivir situaciones de estas para aprender, para mejorar, para poder gestionarlas mucho mejor en el futuro, pero yo creo que es muy difícil que haya un entrenador que esté más orgulloso de su equipo que nosotros hoy, ¿no?
Cangas, que jugará en Ogatañal contra el Benidorm el próximo fin de semana. Y drama de los equipos gallegos que entraban en esta primera ronda eliminatoria a partido único de la Copa del Rey. Y digo drama por lo siguiente, cayeron los tres a las primeras de cambio. El Cisne perdió frente al Sarriá, 32-28. El Acanor Novas Balinós hizo lo mismo, 35-32, en Cataluña frente al San Quirce. Y por último, el Teucro, el único de los nuestros que jugaba en casa, perdió 24-30 frente al Ibiza. Así que los tres, insisto, en la primera ronda eliminatoria del torneo del CAO, se quedan fuera. Y en baloncesto, tercer triunfo consecutivo para el Celta Zorca Recalvi. Fue en Andalucía, fue en Estepona, 70-82. Cristina Cantero hacía este análisis del partido.
Bueno, es importante el hecho de que llegamos al descanso metiéndonos en partido y estando ya ahí, y a partir de ahí yo creo que nos serenamos. Y bueno, la segunda parte ya hemos estado ya defensivamente en otro tono, en otro ritmo. Yo creo que también ellas por cansancio también lo notan, pero bueno. Y bueno, creo que hemos hecho dos cuartos muy sólidos, donde bueno, el equipo ha sido capaz de llevar un buen ritmo defensivo, saber qué quería hacer en cada momento, y en ataque pues aprovechando nuestras ventajas. Y bueno, por eso me voy muy contenta.
En la Liga EVA, 5 de 5 para el Porriño Baloncesto Base, que viene de ganar este fin de semana en Ourense, al Bosco, por 70-75. También ganó el Marín Peixe Galego, lo hizo en Segovia, al Clarinet, por 63-71. Y en baloncesto en silla de ruedas, segunda jornada, segunda derrota para el Ibercon Sanfib, en este caso en Valladolid, frente a la Fundación Aliados, 66-62. Ricardo, en voleibol no empezó bien la temporada para el Vigo Volei.
No, la arrancaba en Utrera los vigueses. De hecho, consiguieron llevar el encuentro al tercer set, pero el encuentro terminó con un 3-2 a favor de los locales.
¿Quiénes ganaron la media maratón de Pontevedra?
Pues fueron Carlos Portos y Ángeles Castro en la categoría, en la distancia de 10 kilómetros, y en el medio fondo Manuel Hurtado y Edimar Brea.
Y en tenis acabó el Vigo Open
con la victoria del australiano Felix Sekulic, y se adjudicó también en la categoría femenina, fue la rusa Mirra Andreeva.
Y estamos en días de mucho y muy buen tenis en las instalaciones del Círculo Deportivo y Recreativo de San Sencho, del que también, por supuesto, hablaremos en los próximos días. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Andy. Hasta
os
mañana.
Os quedáis ahora en la sintonía de la tarde, aquí, en la cadena COPE. Gracias. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.